minutos aún. Buenos días, señor Irujo.
Buenos días, Carlotti. Buen fin de semana. Igual para todos nuestros oyentes.
Gracias.
Una despedida para comenzar. Un comentario que quiere llamar la atención sobre una dualidad o una multiplicidad de realidades que se viven en el país. Lo que uno llama, imitando algunas expresiones de los sociólogos de los años 70, llama la sociología del subdesarrollo. Es decir, un comportamiento, una dinámica social que arrastra mucha tradición, que está muy anclada, está muy retrojalonada. Carlito, anota ese término por ahí. Está muy jalonada, muy retrotraída hacia el pasado. Es decir, arrastra y se mantiene muy amarrada a lo pasado, a las viejas instituciones, las viejas prácticas, las viejas creencias, etc. Hay una dualidad muy grande o hay una diferencia en la realidad que vive mucha gente. Estamos, recuérdese que además estamos en un periodo de transición. Como lo estamos viviendo, estamos dentro de esa vorágine, muchas veces no nos damos cuenta porque somos protagonistas o somos partículas dentro de esa vorágine, que a veces estamos en la parte más afuera, es decir, vamos un poquito más lento, pero la vuelta es mucho más larga. Los que están en el centro de ese gran torbellino, pues resulta que van más rápido, o viceversa, como usted quiera. Pero lo cierto es que vamos a velocidades diferentes. Tenemos necesidades diferentes. Por ejemplo, quisiéramos, y aquí tomo a muchas de las exposiciones que ha hecho de manera magistral Arturo López en relación a la vinculación, a la dinámica de la tecnología aplicada a las necesidades que tiene o que se practican, no necesidades que se practican, sino a la realidad que practican muchas naciones desarrolladas que tienen tecnología de punta, y por lo tanto prácticamente todo su accionar en la sociedad, en el hogar, en el trabajo, en las comunicaciones, en los negocios, en la manera de hacer negocios y hasta de producir. En muchos de esos países, la velocidad de la producción, el apego a la dinámica que ha traído la tecnología aplicada a cualquier actividad diaria, incluso del hogar. En varias ocasiones se ha hablado doña Miguelina y otras personas más, Irving Vargas, e invitados que hemos tenido en el programa, han hablado, por ejemplo, de la costumbre. Miren qué sencillo, dentro del hogar ya hay gente que se llama por teléfono de una habitación a otra, porque mami tiene un celular, papi tiene un celular, el hijo, el hermano, el otro, la tía, la abuelita y el sobrino de la tita. Todos tienen un aparato. Entonces, no, sencillamente como ya hay aplicaciones, como ya hay una práctica, una dinámica de llamadas gratuitas, de mini mensajes, de que sí o qué, de que sí o qué, de que sí. No, ya nadie le avisa al otro. Ya no es como antes, que toda la familia se reunía en torno al televisor a ver la novela o a ver la tal o cual película o a ver el espectáculo de no sé qué, en fin, no, ya cada quien, incluso en su celular, tiene aplicaciones para ver televisión, para ver canales, para ver series, películas, lo que quiera, para ver noticias, para ver deporte, lo que usted quiera especializarse, concentrarse, y de manera muy individual, muy privada. Usted no tiene que esperar que le den un turno para ver los muñequitos en la televisión, como pasaba, por ejemplo, en mi adolescencia, que teníamos que turnarnos. Y a la hora de los documentales, nadie quería ver los documentales, excepto yo, que me encantaba. Bueno, la cuestión es que hay una dinámica muy diferente desde el hogar hasta el trabajo, las comunicaciones. Y hay gente que aunque tiene vehículo y tiene facilidades para llegar a tal o cual sitio, no, ya compra por internet. Ya no necesita tener que levantarse, cambiar, ponerse una ropita adecuada e ir hacia la pizzería de no sé quién, en la esquina tal, no sé cuál. No, ya sencillamente la pide por teléfono y la personaliza incluso. No es solo la oferta de la empresa, sino que la puede personalizar. Y así con todo, hasta con los vehículos. Ya los vehículos, las empresas que producen vehículos ni siquiera se preocupan mucho por tirar un modelo estándar tal o cual. No, ya, porque ya hay muchísima gente que sencillamente dice, no, yo no quiero el asiento de ese color, no lo quiero en plástico, sino en piel natural. Lo quiero con una pintura incluso que no exista, aunque sea agregándole dos partículas de tal o cual color, para que sea exclusivamente diferente a las 800,000 clasificaciones de pintura que ya existen. No, alguien quiere personalizar su vehículo y lo puede hacer. Entonces, esa es una dinámica, pero a esa dinámica e incluso a esa capacidad de consumo que ofrece esa realidad del uso de la tecnología y del mundo virtual, es un pequeño porcentaje de la población que accede. La mayoría no tiene, digamos, que ese acceso. Aquí todo el mundo tiene un celular, pero aquí no todo el mundo tiene internet. No todo el que tiene un celular tiene internet. Si lo quiere, tiene que pagar. Y como no tiene gran capacidad de producir, de ingresos, entonces tiene que estar comprando paquetitos que apenas le dan para ver, no sé, una película o un pequeño espacio. Es muy diferente a quienes incluso tienen cuentas que no le importa que, no, su cuenta es abierta. Si eso le hace una factura de miles de pesos al mes, no importa, lo pagan, porque disfrutan tener esa capacidad de consumo y la ejercen. Es decir, consumen. Pero es, insisto, eso es a veces una muy ínfima cantidad de las personas, de la población del país. El resto tiene que sujetarse a las viejas prácticas, a la tradición. Como no puede ejercer aquel nivel de consumo de la tecnología y de todo lo que ella ofrece al servicio de la comunicación, sencillamente tiene que seguir tomando su guagua, yéndose a la parada, tomando el concho. A veces si quiere pedir una pizza, si quiere pedir un sándwich especial o si quiere comprar una comida tal o cual en tal o cual restaurante o cafetería que está de moda y que tiene una oferta, no lo puede hacer por internet. Tiene que ir, tiene que trasladarse. O hacer su locrio en el patio, probablemente incluso hasta usando carbón en vez del tan popular gas propano. Bien. Vivimos realidades diferentes. Por eso, las soluciones que se ofrecen a la población en general y sobre todo de parte del gobierno no siempre pueden ser las soluciones que puede consumir y a la que tiene acceso una ínfima cantidad de la población. Por eso hay algunos de esos servicios tradicionales o mercancías tradicionales o prácticas tradicionales que no pueden ser sencilla y puramente borradas por una decisión gubernamental. No vamos a tener, carro de concho. Bueno, si usted no ofrece la alternativa, si la sociedad no tiene la capacidad, la alternativa de tener un transporte colectivo decente, suficiente, no contaminante, va a tener que seguir utilizando, hasta que no haya la alternativa para la mayoría, para todos, asequible, de acuerdo al promedio del ingreso de la mayor parte de la población. No se puede aspirar a eliminar, por ejemplo, algunas prácticas que se sabe siguen siendo contaminantes, siguen siendo. Entonces, las decisiones políticas que se tomen respecto a los distintos servicios, a la educación, a la salud, al transporte, al trabajo, aquí se dice en la Constitución, libertad de trabajo, y todo el mundo tiene derecho a tener un trabajo con que ganarse la vida y poder vivir como se espera que viva el común de la gente. Pero ese común de la gente de aquí no es el común de la gente de un país desarrollado, que incluso subsidia muchas cosas. No, aquí muchos de esos servicios lo tiene que pagar la gente. Aunque hay un subsidio básico del Estado, tiene que pagarlo la gente. Bueno, esa sociología es interesante. Tiene muchísimos ejemplos que lógicamente no podemos desarrollar en un comentario de este tiempo, pero sí llamar la atención para mucha gente que a veces hace demandas y espera, como se dice comúnmente por ahí, que haya soluciones para suizos cuando no vivimos en Suiza. Y lo de Suiza es porque ciertamente es un país que tiene algunas reglas y un nivel de vida y una productividad y un acceso de la mayor parte de la gente que cualquiera dice, caramba, pero aquello es un paraíso. Pero también tiene una serie de reglamentaciones que tienen que ver con la salud colectiva. Por ejemplo, hay ciudades en Suiza y en otras ciudades también de Europa donde no, usted no puede usar la bocina, aunque la tenga. Hay gente que prefiere no tener bocina o que aunque su vehículo tenga bocina, nunca la ha utilizado, porque todas las reglas de tránsito se ejercen, se practican, se aplican, se supervisan. Y porque entienden que la no contaminación es un elemento de salud para todo el mundo. Entonces, el transporte casi todo es eléctrico, los trenes. Hay mucho transporte colectivo. ¿Quién tiene un vehículo en un país de eso? Y menos de combustible fósil. El que lo tiene es una persona que normalmente tiene tantos recursos, le produce tanto por encima de sus necesidades básicas y prefiere ejercer a veces, en vez de irse en el tren, o de irse en el avión, o de irse en el ferry. No, quiere ir en su vehículo para moverse a su ritmo. Pero un vehículo es costosísimo en esos países, aunque lo fabriquen, por la cantidad de impuestos que tienen. Entonces, bien, no podemos aspirar a tener soluciones para suizos, porque ni estamos en Suiza, ni tenemos el nivel de desarrollo, ni la tradición, ni siquiera la conciencia política, no de la gente, no, de los líderes políticos, como para aplicar determinadas medidas y procesos en función del bien común y del futuro. Se piensa en el futuro. Aquí se toman algunas decisiones sobre una cosa que pueden ser momentáneamente muy buena para un sector de la sociedad, pero que en otro sentido, sencillamente, le salen costosísimas al Estado y son desaprovechadas por mucha de la gente que no puede a veces utilizar porque no tiene ingresos suficientes para eso. Entonces no puede utilizar muchas de las cosas. Queremos vivir como en un país desarrollado, pero realmente estamos anclados al pasado. Y esa es una realidad que no podemos olvidar, ni los ciudadanos, que a veces exigen cosas en este país como si fuéramos un país súper desarrollado, como si viéramos la posmodernidad, cuando solamente una ínfima cantidad de gente vive en esa posmodernidad y tiene la capacidad de ingreso como para mantener el nivel de consumo de esos países que están muy desarrollados. No querramos vivir como en un país desarrollado, andando precisamente descalzos y teniendo que entrarle muchas veces a mano pelada, dicho en buen dominicano, algunas cuestiones que en esos otros países se manejan de manera digital y muy, muy sutil, muy suave, porque la tecnología se ha aplicado precisamente a facilitar la labor productiva. Entonces, tengamos en cuenta esa sociología del subdesarrollo real en nuestro país antes de querer seguir viviendo e imponiendo reglas para todos cuando solamente una minoría tiene acceso a esos niveles de consumo y de manejo de la tecnología en el mundo nuestro, en nuestra realidad. Gracias, Carlota.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos rapidito con los cumpleaños.